Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Me alegra mucho poder estar con ustedes nuevamente. Es martes, estamos a 19 de mayo del año 2026 y comenzamos Forma y Fondo. A todos los que sintonizan Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada, muy buen día. Está haciendo calor, ya lo sabemos todos, pero hay que dejar constancia, no se nos vaya a olvidar. Espero que se encuentren muy bien, o mejor si es posible. Los saludo con mucho gusto esta mañana, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les deseo lo mejor esta mañana y les doy la bienvenida porque tenemos muchos asuntos que abordar, muchas noticias se generaron y tentativamente en unos minutos más tendremos una entrevista para ustedes. Por lo pronto, no quiero dejar de saludar a quienes nos oyen en cualquier lugar de la ciudad, aquí en el área conurbada de Guadalajara, a través de su radio convencional o a través de internet, a quienes conducen, amigos conductores, choferes de taxi, de plataforma, a quienes llevan un vehículo de transporte de personal o transporte público, o a quienes están haciendo su trabajo porque son conductores de carga, mientras están en sus recorridos, o simplemente hoy les tocó transitar hacia algún otro punto y van escuchando Radio Metrópoli. Reciban un saludo y un abrazo a nombre de su servidor Jonás y de todo el equipo de Radio Metrópoli. A través de internet, www.notisistema.com, llegamos a cualquier rincón, el más insospechado y lejano de todos. Nos han escrito y lo agradecemos desde muchas ciudades de Estados Unidos, desde otros estados del país e incluso desde Europa. A quienes estén escuchándonos, muy buen día. Y si nos están escuchando en un horario diferido, ya es tarde o es noche, y pues ustedes no se pierden Forma y Fondo, pues reciban también un saludo a todos los que estén por ahí al otro lado del aparato. Pues bueno, hay que empezar diciendo que entre los temas locales, dos me parecen importantes, el seguimiento al desmonte de los anuncios espectaculares el día de ayer. Hubo alguna resistencia, era normal, era de esperarse, sobre todo tratándose de quienes son propietarios de esos permisos, de esas estructuras metálicas, pues hay una inversión y sobre todo una ganancia contante y sonante que no van a tener por el momento. Dialogando con el presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez, explicaba que pues no se trata solo de una acción unilateral de la autoridad, sino que hay un afán de tener más diálogo, de arreglar las cosas sin que esto quede como un agravio donde uno se sientan ofendidos permanentemente. Hay un fenómeno curioso que pues yo no había tomado en cuenta y lo explicaba el alcalde en una entrevista que tuvimos en otro espacio. Decía, bueno, pues para muchos de ellos se sienten pues así como que muy afectados porque ya habían rentado sus anuncios para la etapa del Mundial. Bueno, el municipio de Tlajomulco, en lo que toca a los espectaculares que se retiren en ese municipio, pues estará revisando, pues hacerles alguna condonación de pago de derechos para que pues compensen de alguna manera el capital no ingresado, pero pues que ya era algo con lo que contaban. Sin embargo, como lo dijimos ayer aquí brevemente, pues el retiro de espectaculares era algo muy reclamado desde hace años en diferentes municipios metropolitanos, porque se había convertido en una fuente de negocio, pues digamos extraña, medio oscura. No hablo por todos porque lo desconozco, debe haber anuncios espectaculares, espacios publicitarios que cuentan con todos sus permisos y que han procedido siempre en apego a derecho, a reglamentación. Pero muchos otros, la verdad, se sostenían con base en estrategias jurídicas, en ir interponiendo quejas o tratando de frenar las acciones de los gobiernos municipales. Y pues la verdad también hay que advertirlo, porque si no estaríamos viendo solamente una parte del fenómeno, pues es que hay grandes capitales detrás de estas estructuras de anuncios espectaculares. Son personas que además de esta fuente de ingresos, además de este negocio, pues tienen muchos otros recursos y relaciones. Entonces ya es la verdad un tema en el que se requiere, en este paréntesis, pues hacer un acto enérgico de autoridad para limpiar los espacios y acto seguido pues reglamentarlo de la mejor manera posible, reglas claras, prohibiciones bastante evidentes que no le despierten a nadie, por más capital que tenga, a pues la tentación de ver por qué ruta jurídica, por qué medio de pues relaciones o compadrazgos puede ir haciendo más flexible la reglamentación. Me parece que esta es la oportunidad para que todos los municipios tengan reglamentos pues que sean muy similares, si no es que casi iguales, y se establezcan zonas vedadas por completo para esta publicidad. Bueno, eso por un lado. Por otra parte, y la otra noticia que me parece interesante, importante de destacar, pues es la apertura de una nueva colmena en Zapopan. Esta política pública que se ha extendido ya desde Guadalajara a Zapopan y que ha sido, pues digamos, impulsada por esta alianza que se conoce como el Grupo Zapopan, en la que destacan evidentemente el gobernador Pablo Lemus y el alcalde zapopano Juan José Frangé, y que ha dado muy buenos resultados. Tan es así que esta colmena que se inauguró ayer, pues no fue una propuesta de gobierno, sino una solicitud abierta de los vecinos, y que pues genera, sobre todo lo dicen técnicamente, tejido social, pero también muchas oportunidades, espacios recreativos, de aprendizaje, de diferentes temas, materias y sobre todo de oficios. Son puntos de encuentro donde quizás en estos barrios populares pues no hay más espacios públicos donde socialmente se pueda convivir y pues sobre todo desarrollar actividades de carácter positivo. Y las colmenas han venido sirviendo para ello, sobre todo hay que subrayarlo. En zonas donde se carece de otro tipo de infraestructura, puntos públicos de encuentro. Así que me parece muy buena iniciativa y no es tanto que uno lo tenga que evaluar y aprobar. La verdad es que la propia población pues lo avalúa y lo avala, mejor dicho, y le dan una aprobación. Esta, por cierto, no lo he comentado, es importante decirlo, estará en Lomas del Centinela. Y siguen creciendo este tipo de infraestructuras que se quedan ahí. Ahora menciono yo quiénes son, digamos, los promotores, pero pasarán los años y se convertirán en parte sustancial de las colonias y de las comunidades. Y bueno, pasarán a formar parte del interés de la gente, del interés ciudadano. Y ya son para beneficio de largo plazo. Bueno, esos son dos temas. Y bueno, cerraría con lo que ya les hemos informado desde ayer, la atención que se les da a las personas afectadas por las explosiones en Amatitán. Es parte de la agenda estrictamente local que se ha estado generando de ayer a hoy. Y saludo con mucho gusto a mi compañero en este espacio, Mario Muñoz. Mario, martes caluroso, ¿cómo te va? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Hoy supongo que hará un calor infernal porque...
Pues como el de ayer, ¿qué te pareció?
Eran las 5, las 5:45 y ya estaba amanecido en una buena parte hacia el oriente de la ciudad. Es la primera vez que me toca ver que amanece esa hora. Regularmente es la hora que ando transitando y sí me sorprendió que ya estaba el solecito puesto hacia Tonalá, o sea, se venía así como la ráfaga de luz hacia el poniente. Entonces eso significa que por ahí como a las 12 del día ya verás qué sabroso va a estar pegando el solecito.
Fíjate, Mario, ayer lo experimentaba y sí, son cosas que propias del temporal y hay que acomodarnos a la realidad. Estaba haciendo cierto viento fresco.
Es que llovió en unas partes.
Hubo una llovina ligera y refrescó un poco el vientecito. Pero de todas maneras sigues transpirando. O sea, el ambiente sigue siendo cálido.
Sí.
Refresca un poco con el airecito y uno lo siente pues muy sabrosito, muy a gusto. Pero el calor es permanente. No se diga en la noche.
Híjole,
y de repente uno dice, ¿qué pasó? ¿Quién me aventó aquí un balde de agua en la almohada? No, no, así la tienes.
Sí, está con todo el calorcito y pues agárrese porque estamos a 19, todavía faltan casi un mes para que las lluvias lleguen. Por lo pronto, ayer dieron a conocer la actualización del mapa de riesgos en la metrópoli. Pues cada vez dicen que hay menos zonas riesgosas, yo no sé cómo le hacen, pero bueno, que hay como 300 puntos de riesgo de inundación, que son 35 túneles los que tienen diversos grados de riesgo ante una fuerte tormenta y que se puedan inundar y se vean afectados. Dicen que van a instalar plumas y detectores en los túneles con la intención de que cuando haya riesgo pues no puedan ingresar los vehículos o que los vehículos también tengan el alertamiento para evitar la tragedia, sobre todo aquella de las dos personas que murieron, ¿no? ¿En dónde fue? ¿En Periférico y Pensador? ¿O qué? ¿Periférico y
no,
qué?
No recuerdo exactamente el cruce, Mario, pero sí en esta zona ya de, pues de mayor circulación, zona periférica.
Sí, entonces, pues ahí tienes actualización. Hay en internet diversas aplicaciones para estar accediendo a la información. A ver cómo nos va en el siguiente temporal. A ver cómo se porta el arroyo seco. Que entre el arroyo seco, el arroyo hondo, son los enemigos de la ciudad ante las invasiones que hay, que terminan también viéndose afectadas.
Bueno, es una forma metafórica, yo lo entiendo, Mario. No estamos peleados con los cuerpos de agua, nosotros llegamos a donde ellos estaban mucho antes.
Y sí. Bueno.
Oye, Mario, otro tema muy de carácter político que me parece digno de comentar, e incluso hasta ayer le dedicaba un espacio ya en un texto, ya lo compartí en @jonascal. Pues la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, parece que sí llegó
con todo.
Sí llegó con dientecitos. Me llamó mucho la atención y fíjate que no había caído en cuenta. Pues es normal que se trata de grupos políticos ajenos a nosotros. Ella fue cuestionada sobre quienes quieren ahora sí ya anotarse para candidatos. A uno que es más pintoresco que otra cosa, un exboxeador, el travieso Arce, dijo, no, pues ese hombre no va a entrar en Morena, no lo queremos aquí. Pues me pareció hasta lógico, se puso de pechito el muchacho, ya fue candidato por el PAN en la elección anterior, quería ser diputado en Sonora, y ahora él ya solito se anuncia y se propone para ingresar a Morena, pues ya lo votaron, ya le dieron batazo, no va a entrar. Pero lo más interesante es que le preguntaron a Ariadna Montiel sobre la presunta candidatura de Enrique Insunza. Si ustedes todavía no se acuerdan de ese nombre, pues es uno de los 10 denunciados en el juzgado del Distrito Sur, Juzgado Federal de Nueva York. Es el senador que no aparece por ningún lado, que está más escondido que los otros 9 y que no ha permitido, primero no ha solicitado licencia a su cargo, mantiene el fuero, y después ya me fui enterando que era uno de los hombres fuertes del gobierno de Rubén Rocha Moya.
Pintaba para sucederlo.
Y que se anota desde hace tiempo para ser el siguiente candidato y pues obviamente ya con todas las herramientas para ganar las elecciones.
Pero
de
que
la
no,
gubernatura. Pues dice Ariadna Montiel que no van a permitir en Morena personas que no tengan una reputación intachable.
Uy.
Como dicen en el barrio, lloviendo me mojo, pues espero que de veras pueda la señora Ariadna Montiel aplicar estos filtros, que además no son necesarios solo en Morena. Esto es un problema nacional, la convivencia indebida de la política con el crimen organizado, con la corrupción, con las relaciones de conflicto de interés, es un pecado que cometen en todos los partidos, tampoco que algunos se sientan más limpios que otros. Pero Morena era el partido que presumía ser diferente, el partido que había diferenciado y que había empezado una nueva transformación del país. Ya todos nos enteramos que no es así, que es igual que los otros en términos de que abre sus puertas a personas que tienen o capacidad económica o muy buenas relaciones, pero no necesariamente capacidad para ejercer los cargos. Bueno, pues está estableciendo esto Ariadna Montiel y me llamó mucho la atención, Mario, porque parece un distanciamiento claro de la presidenta Claudia Sheinbaum. En Palacio Nacional siguen defendiendo al Grupo Sinaloa. Ayer, primero me pareció lamentabilísimo, y ese es un error de los asesores de la presidenta. Le preguntan a ella la semana pasada si sabía del congelamiento de cuentas de Rubén Rocha, y dijo, no, yo no sabía, déjenme preguntar. Ayer sale y dice, sí, sí, sí hubo un congelamiento de cuentas, pero es una acción preventiva. Eso no quiere decir que tengan responsabilidad.
¿Cómo le acomoda, no?
Te digo, Mario, te lo he dicho muchas veces, el español es como el aluminio, súper flexible. Ya son acciones preventivas. Así que si te congelan las cuentas un día, no vayas a pensar que te están considerando delincuente. Potencialmente delincuente. Quizás estén haciendo alguna acción preventiva, nada más para revisar qué está pasando con el origen de tus ingresos. Bueno, eso, y mientras tanto, mientras la presidenta sigue estirando la liga, tratando de hacer ver que todo es un acto político de interés en Estados Unidos, en Morena, ya dicen, esos cuates no van a entrar aquí, no van a ser candidatos, lo cual me parece que abona en favor de Morena. Son ese tipo de acciones las que se requieren porque he escuchado, no las he visto, no podría acreditar, pero se habla ya de encuestas de preferencias donde está empezando a caer la preferencia dominante que tenía Morena sobre los otros partidos. Eso en cuanto al momento que se está viviendo después de este escándalo de las denuncias de Rubén Rocha Moya. Y supongo que estamos alertas todos a ver cuándo hacen más denuncias contra otros integrantes de la clase política en diferentes estados del país.
Oye, también el batazo que le dieron a Saúl Monreal, ¿no?
Va incluido en el paquete. Que digo, la neta, Mario, no tienen vergüenza, de veras. Ve cómo tiene David Monreal a Zacatecas. Y, pues bueno, no sé, como que son hermanos, pero como que no se llevan muy bien. Pero, de veras no habrá nadie más en Morena, en Zacatecas, que pueda decir, pues yo también quisiera. Sí, ¿no? Sí, es penosísimo lo que está pasando.
Y los agricultores y ganaderos le están dando con todo a los políticos, ¿eh? En Zacatecas están de verdad enardecidos a ver qué pasa, porque están exigiendo pues que cumplan las promesas que hicieron como diputados, como gobernadores, como gobernantes más bien. Y no está fácil la situación en Zacatecas, pero por lo pronto ayer Ariadna Montiel le dijo al Monreal, tú no puedes competir porque no vamos a tolerar el nepotismo. Y vamos a ver cómo se van rompiendo muchas alianzas, ¿no? Porque si cumplen o si acatan lo que la presidenta dijo, que independientemente de la reforma que entra en vigor hasta el 2030, evidentemente por eso vamos a ver fracturas con el Verde, con el PT, que también en algunos estados quieren ir solos ya por la ruptura.
Pues yo creo que se veía venir y estoy seguro, Mario, que mientras nosotros nos vamos enterando de varios fenómenos político-partidistas, político-electorales, de varios conflictos de interés, pues quienes están dentro de la estructura de poder se enteran mucho antes que nosotros y van tomando medidas. A mí no me parece que el Partido Verde y el Partido del Trabajo repentinamente se hayan convertido en potencias electorales. Siguen siendo, desde mi perspectiva, partidos marginales. Además de que en México llevamos muchos años en los que los partidos políticos han perdido presencia y sobre todo el interés de la gente. Están más bien descalificados. La única excepción que era constante era Morena. Pero pues con los fenómenos que estamos observando ahora, como estos conflictos de carácter judicial, pues entiendo que lo lógico será que bajen las preferencias. Entonces de repente aparecen Morena y el PT disputándole a su aliado Morena pues espacios de candidaturas, pues estarán haciendo su luchita, pero están me parece que en la raya. Y cada vez que se pronuncian estos dos partidos que han sido satelitales, pues eso te expresa con más claridad la debilidad que está viviendo Morena en este momento. Lo que me pregunto, Mario, es si Ariadna Montiel se puso de acuerdo con la presidenta o va por vía libre.
Nada, imposible que vaya por la vía libre.
Pues parece un discurso contradictorio. La presidenta los defiende y ella los acusa. ¿Quién sabe cómo estén las cosas? Sí los veo, pues digo, de por sí ha sido la marca de la casa. Así como que muy homogéneos nunca han sido en Morena, pero ahora los veo como más revueltitos que antes. También mi duda es si le van a permitir a Ariadna Montiel ser tan enérgica en sus prohibiciones. Porque una cosa es lo que ella diga, y está bien para los mensajes en las redes sociales y para el discurso popular, pero ya cuando empiecen a repartirse las candidaturas, quiero ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, me parece que se anotó una medallita Ariadna Montiel al anunciar que a quienes no tengan, pues digamos, una reputación positiva, no los van a aceptar como candidatos y candidatas. Así que en todas partes, que se vayan calando el saco a ver si les queda o no, porque muchas aspiraciones están tambaleándose. Vamos a hacer una primera pausa. Les recuerdo que está Noemí Larios recibiendo sus llamadas telefónicas. Tengo abierto el chat de WhatsApp. Déjeme ver quién es el último mensaje. Es Polo Ballín. Ese Polo Ballín, le mandamos saludos. Todos los días está atento a nuestra programación y además nos comparte sus puntos de vista en mensajes por escrito. Es el último que ha llegado. Después del corte, seguimos con ustedes y seguimos con otros temas que son de interés este día. Bueno, estamos de regreso en Forma y Fondo, por aquí a la espera de las primeras llamadas que ustedes nos compartan a través de los teléfonos en cabina. Tengo ya abierto el chat de WhatsApp, como les presumía Alfredo Martínez. Vamos a leer algunos de los mensajes. Dice, yo propongo que en la elección de 2027, aparte de presentar su 3-3, cada candidato compruebe que tiene visa vigente. ¿Cómo ven? El primero que se queda sin candidatura sería Carlos Lomelí, dice Alfredo Martínez, y pone una carita sonriente. Bueno, don Alfredo, entiendo que Carlos Lomelí Bolaños, el senador jalisciense, pues viaja constantemente a Estados Unidos, ¿eh? Yo entiendo que sí tiene su visa vigente. Suena bien su propuesta, pero ciertamente con la legislación actual pues sería violatorio de los derechos de los aspirantes, porque pues no tiene mucho que ver un permiso de pues de entrada a Estados Unidos con el postularse a candidaturas, pero entiendo el sentido de su comentario. Por aquí dice César Alejandro Sánchez Cosío, saludos Jonás y Mario, soy su fiel radioescucha. Gracias César, qué amable, le mandamos muchos saludos. Por aquí también escribe Polo Ballín, la presidenta de México es una vergüenza para los mexicanos, negar que en los consulados mexicanos de Estados Unidos no se hace campaña en favor de Morena, todo lo niega, se hace que no sabe nada, ¿qué opinan? Los utilizan como casas de campaña mientras los paisanos están abandonados. Polo, pues he escuchado y he leído varios temas en este sentido. Me queda claro que sí hay un activismo, que sí hay, digamos, una actividad bastante reconocida. Eso sí me lo han dicho hasta mis parientes que tengo por allá en Estados Unidos, donde se defiende la imagen de Morena y también se promueve mucho la imagen presidencial. Y es a través de los consulados. Como casas de campaña, pues no sabría. ¿Para qué le digo? Ciertamente me parece que no es de este sexenio el trato utilitario que se le está dando a la red consular mexicana. Es desde el sexenio pasado, con Andrés Manuel López Obrador, ya el pues la estructura de las relaciones internacionales mexicana, que ha ganado muy buena reputación a lo largo de décadas, pues empezó a tratarse como si fuera pues casi como una vendimia, y pues la prueba más clara la tenemos no solo en el activismo en los consulados, sino también en los nombramientos que se hacen. Ya no se trata de buscar diplomáticos, sino se trata de buscar premios para los cuates.
Oye, ¿qué?
Hay cantidad de casos.
¿Qué pirata salió el canciller, no?
Pues hasta el momento, Mario, si alguna vez criticamos, yo lo tengo que reconocer, a Juan Ramón de la Fuente, pues el de ahora
No
existe.
Exacto, no existe.
Está desaparecido. Y en momentos en los que se requiere una presencia pues notoria, potente, de un representante internacional de nuestro país, lo que llamamos el canciller o secretario de Relaciones Exteriores.
Sí, y yo, a ver, no es por trayectoria, igual el cuate es joven, pero no tiene identidad, y de verdad que no se escucha, no se ve. Independientemente de estar apareciendo en fotos, me parece.
¿Y el nuevo embajador de México en Estados Unidos?
Otro.
Digo, no es que Esteban Moctezuma fuera una lumbrera, ¿verdad? Pero pues estamos hablando de personajes que, gracias a su trayectoria y su experiencia, sus contactos, pues operaban con cierta, pues con cierta eficiencia. Solventes, cuando menos.
Sí, pero, o sea, dejan un rastro como de inútiles, ¿no? Así, de eso que dices tú. ¿Y tú cómo, para qué sirves o qué?
¿Qué haces? Hola, ¿qué haces?
Hola, ¿qué hace?
Mario, Jonás, soy el señor Manuel Galván. Dios nos libre de que Morena llegue a tener algún cargo en nuestro estado. Es el peor partido que ha existido, es lo que comenta Manuel Galván. Pero pues cargos en el estado tienen muchos, don Manuel. En el Congreso del Estado, por ejemplo, tienen varios municipios. Recuerde usted que aquí en el área conurbada de Guadalajara, así nada más de memoria, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, son gobernados por Morena. Ciertamente, pues la generalización nos hace revisar todo sin atender los detalles. En algunas entidades, como en Cuernavaca, según denuncian, se les cobra derecho de piso a las casas solo por vivir en ellas. Y todavía hay quienes apoyan a Morena, dice el ingeniero Sergio Segura. No, pues qué grave.
De Morelos, lo reportó un cura de Morelos, que dicen, hay cobro de piso hasta en las viviendas.
Nomás por vivir.
Sí.
Válgame, no, sí, lo de Morelos es caso aparte, pues cada estado tiene su problemática. Por aquí está escribiendo Saúl, pero no ha terminado de completar su mensaje, enseguida vamos con él. Mi comentario de ayer, Buen día, Mario, Jonás. Ahora sí entiendo por qué les dicen chiva hermanos, chilla hermanos. Chilladera, parecían niñas, dice el señor López. Ándale, pues. Gracias, señor López. Ya no era tema, pero con mucho respeto ahí le atendemos su comentario.
El chillas.
El chillas. ¿A poco no ganan para comprar un aire acondicionado? Porque la verdad no son tan caros, dice el doctor Alanís. No, doctor, hace daño. Eso me enseñaron a mí, mi abuelita y mi mamá. No hay que usar aire acondicionado, hay que aguantarse. Si no, pues entonces, de todo queremos pues acomodarnos. Por aquí nos están pasando una radioescucha, un mensaje, donde nos pide que no demos a conocer su nombre. Tengo una queja o cuestionamiento. Ahora que anda la limpia y arreglos para el Mundial, ¿qué es lo que hicieron en la Plaza de los Mariachis, ahí en San Juan de Dios? Permaneció cerrada 2 meses y el pasado sábado ya retiraron el enmayado. Parece que solo lavaron la fuente y le dieron una pasadita. Alrededor hay piso levantado que ya estaba desde antes del arreglo. Entonces, ¿qué hicieron? Quedó prácticamente igual y ya con los vendedores alrededor. Pasé temprano, más tarde está lleno de personas en situación de calle y vendedores. Entonces así va a quedar. Esa es la imagen que vamos a dar en una zona turística llena de mal olor, suciedad y también de personas en situación de calle. Es la queja de una radio escucha.
La Plaza de los Mariachis tiene como la maldición, ¿no? Por más que le invierten, de verdad que es un traspatio. Yo no sé por qué. Si es la misma calzada la que deprime la zona, pero lejos de ser lo que se proyectó desde con Emilio González Márquez. Me acuerdo que le apostaban y le metieron dinero, incluso pusieron un módulo de seguridad, creo que en Obregón, para tratar de dar mayor seguridad a la zona, pero la verdad es que no, nunca ha despegado como una zona turística atractiva.
Pues lo lamento mucho, Mario, porque ciertamente nos llenamos tanto la boca diciendo que somos la tierra del mariachi, y que aquí en la ciudad de Guadalajara tengamos una placita
pues allí,
postán.
Allí es la tierra de la prostitución, porque si te echas una vuelta a toda esa zona, en serio, qué vergüenza que no se controle y que de plano pues tengan zona de tolerancia, si de plano es una zona disfrazada, ¿no?
Pues más allá de eso, ciertamente el lugar no invita a quedarse, no es un atractivo para visitantes, porque también ya cuando empieza a atardecer, anochecer, pues el ambiente se respira rarito. Vamos a hacer una pausa en el comentario de mensajes para recibir a nuestra entrevistada esta mañana y además agradecerle que se dé tiempo porque hay mucha agenda. Saludamos con mucho gusto a Isaura Amador. Ella es coordinadora de construcción de comunidad en Zapopan. Isaura, ¿cómo está?
Hola, Jonás. Mario, encantada de estar en su programa. Soy coordinadora de Cercanía Ciudadana.
Perdón.
Se parecen, somos coordinaciones hermanas.
Cuando no te cambia el nombre, cambia el cargo. Ahí la lleva.
La vez pasada era actriz, Isaura Espinosa.
Ya no me lo recuerde, por favor, Isaura.
No, encantada de estar aquí en su programa y poder platicar de lo que estamos haciendo en Zapopan.
Bueno, justo comentaba yo al iniciar el programa que el día de ayer ocurre un evento importante en Zapopan a propósito de la cercanía con los ciudadanos y la comunidad. Se apertura una nueva colmena. Platíquenos de la experiencia porque estuve revisando y por ahí estuvo usted presente. Más allá del evento, ¿qué significa esto para la gente de la zona?
Bueno, encantada de poder platicar de una colmena más en la zona del Centinela. Hace aproximadamente 11 años, poco más de 10 años, el gobernador Pablo Lemus, cuando era alcalde de Zapopan, inauguró la primera, que fue en Miramar. Y este fue el inicio de una gran red que ahora tenemos con 5 colmenas en toda la ciudad, pero además con algo que el presidente Frangé ha impulsado, que son los enjambres, que son esta versión pequeñita de las colmenas. Pero aquí sucedió algo bien importante y que a mí me gusta resaltar. Cuando una política pública es exitosa, no hay mejor resultado o mejor, digamos, cómo traducirlo que cuando la misma comunidad lo pide y lo solicita. En esta ocasión, la Colmena del Centinela fue resultado del presupuesto participativo 2023. Fue un proyecto que impulsaron vecinos y vecinas desde hace muchísimos años y ellos estaban buscando pues tener un centro cultural, un centro de encuentro, y que se vio ahora ya pues convertido en una realidad con esta inauguración que tuvimos el día de ayer.
¿Y está cerca del bosque Centinela?
Está muy cerca. Pasamos, hay un lugar que es muy característico de la zona. La gente de por allá de Lomas nos va a ubicar bien. Está las cinco esquinas, es una calle donde hay cinco esquinas. Y más adelantito está el bosque del Centinela. Justamente es esa parte que colinda. Digamos que del otro lado de San Isidro, ahí estamos pegados, eso es Lomas del Centinela. Y ahí podemos encontrar esta colmena en la parte alta. Es una zona que, si ustedes ven el Google Maps, hace alrededor de 5 años, pues estaba completamente abandonado. Es una zona donde hay una alta necesidad tanto de puntos de encuentro como de espacio público. Entonces es un gran éxito que podamos tener esta colmena inaugurada y que además pues va a ser un lugar en donde todas las vecinas y vecinos van a disfrutarlo totalmente con una inversión de 66 millones de pesos. Es decir, es un centro como ningún otro. Ayer el gobernador Pablo Lemus lo mencionaba y decía, se van superando con cada colmena que se inaugura porque esta es muy bonita, además de que es incluyente 100%. Toda la colmena, si tú vas en una silla de ruedas, puedes entrar a cualquier espacio porque todo está adecuado para que cualquier persona pueda transitar por ahí.
Y Saura, ¿sigue siendo más grande la de Valle de los Molinos, grandota de tamaño? ¿Es la más grandota?
Digamos que sí en extensión, pero esta en construcción tiene casi los 5,000 metros cuadrados, son más de 4,000, es muchísimo. Valle de los Molinos con todas las canchas deberá de ser más amplia, por supuesto, pero esta también tiene una capacidad muy grande para poder albergar a cientos de personas a la vez. Entonces, seguramente es la segunda más grande que tendremos en la ciudad, después de Valle de los Molinos, pero con unas adecuaciones muy interesantes y que todo el mundo va a poder disfrutar.
Bueno, quiero preguntarle, Isaura, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando han escuchado de las colmenas, pero no tienen la experiencia. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué es lo que pasa en las colmenas?
Las colmenas son, pensemos en un centro cultural muy grande, son espacios en donde la comunidad puede llegar a tener talleres de emprendimiento, talleres de oficios, donde la misma comunidad puede ofrecer conocimientos a las demás personas que acuden a la colmena, y son puntos donde se genera identidad, donde se genera esto llamado tejido social, que es pues ir a reencontrarnos con nuestras vecinas y vecinos, donde la gente puede encontrar estos espacios artísticos, culturales, de trabajo, de innovación, y todo eso es en un mismo lugar. También en algunas, dependiendo de las colmenas, pues también tienen alguna oferta deportiva y eso ayuda a que sea muy diverso el tipo de personas que puedes encontrar ahí, desde personas mayores, puedes encontrar a niñas y niños, puedes encontrar juventudes, todos haciendo diferentes actividades, pero que lo que buscamos es que la gente se apropie del lugar, que busque generar comunidad y que tengamos pues una identidad muy propia de las mismas comunidades.
Entonces, Isaura, podría suceder que en una tarde cualquiera, una madre de familia, el papá está trabajando, estoy imaginando un modelo tradicional, hay ya muchas formas de integración familiar, pero el papá está trabajando y la mamá se lleve a sus tres hijos y diga, ustedes, tú haces esto, tú haces aquello, mientras yo estoy en este taller, y todos se vayan a la colmena 2-3 horas.
Así es, y pueden estar ahí disfrutando y puede estar un niño pequeño en la ludoteca y puede estar mamá tomando un taller de floristería y tal vez tenga otros 3 hijos que puede estar 2 jugando fútbol en la cancha y otra persona podrá estar tal vez tomando un taller de música.
Y todo esto está organizado, no es así como a ocurrencia, vamos a ver qué pasa. Todo tiene calendarización.
Todo está calendarizado, es un modelo en donde tenemos, por eso la Dirección de Desarrollo Comunitario está a cargo de estas colmenas y de los enjambres, porque son ellos quienes van generando también todo el orden y la organización. Hay un coordinador de cada colmena, por supuesto, con quien puedes preguntar, acercarte por la oferta educativa, por la oferta de talleres, y también si tú quisieras inscribirte en los saberes comunitarios, que son este modelo en donde yo soy vecina de Lomas del Centinela y quiero ofrecer un taller de esto que yo sé hacer muy bien, tal vez cocina, voy a decir algo como ejemplo, y de esa manera también lo ofrezco a la misma comunidad. Entonces, todo esto lo pueden encontrar también en las páginas de gobierno de Zapopan. La coordinación, ahí sí, de construcción de comunidades, es un trabajo extraordinario todos los días para poder ofrecer y aumentar toda esta oferta que tenemos en las colmenas.
¿Los coordinadores, Isaura, son empleados del ayuntamiento o son vecinos de las colmenas?
No, ellos sí son personas que trabajan en el ayuntamiento y que están adscritos a la Dirección de Desarrollo Comunitario con Claudia Valenzuela, que le mandamos un saludo porque ha hecho también este trabajo muy, muy bueno para que las colmenas sigan creciendo. Y es a través de ellos con quienes pueden también orientarse, inscribirse y generar cualquier vínculo que se necesite.
Se lo preguntaba porque es importante, entonces las colmenas tienen garantizada su existencia al margen de que las administraciones cambien, de todos estos movimientos que son de otra naturaleza. El Así gobierno es. Municipal garantiza la continuidad de cada colmena.
Así es, tienen también sus presupuestos para poder generar mantenimientos, para los talleres. La misma comunidad lo sostiene y aquí lo más valioso, Jonás, es que justamente cuando un programa es exitoso y estamos seguros, las colmenas es un legado del gobernador Pablo Lemus. Cuando termine esta administración, que el presidente Fran ya ha fortalecido el modelo de colmenas y de la red de colmenas, seguramente la misma comunidad de Lomas del Centinela, la de Villa de Guadalupe, la de Miramar, la de San Juan de Ocotán, la de Valle de los Molinos, que es donde están ubicadas estas colmenas, van a exigir a los gobiernos que continúen estos programas, que se mantenga el modelo y además, como ya está tan apropiado de la comunidad, pues son espacios vivos. Entonces, no es un edificio. Las colmenas son más allá que eso. Las colmenas son un espacio en donde la comunidad se une, es un espacio vivo y es un referente también ahora de la misma colonia.
Bueno, tenemos que hacer pausa. Le pregunto aquí a nuestro auxiliar. Sí, enseguida vamos a seguir platicando con Isaura Amador. Les reitero que tenemos abiertos nuestros canales de comunicación. Mario acaba de recibir aquí un paquete de llamadas y también siguen aquí llegando mensajes a través de WhatsApp. Denos oportunidad. Después de un breve corte ya estamos de vuelta. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay varios mensajes. Se comunica por aquí la señora María Elena Durán. Seguramente Isaura Amador tendrá alguna respuesta que compartirle. Dice, ojalá tuvieran la oportunidad de preguntarle a su invitada, ¿por qué nos faltan tantos maestros en la colmena de San Juan de Dios? Es un gran espacio y está desperdiciado. Yo lo digo porque en el salón de yoga lo quitaron, ya no hay yoga, el baile lo quitaron. No entiendo por qué dejan de impartir clases. Me gustaría saber quién se encarga de esto para ver si nos pudieran ayudar a que haya más clases para adultos mayores. De hecho, en la tarde ya solo queda la clase de Zumba y creo que a la maestra le pagan personas externas. ¿Qué claro. le podemos decir a la señora Durán?
Con mucho gusto, si nos dejan su contacto, podemos vincularle con Guadalajara. Esta es una de las colmenas que están instaladas justamente en nuestra ciudad hermana y seguramente la presidenta Vero Delgadillo pues tendrá mucho interés y con las personas encargadas de poder revisar a profundidad. Claro que sí, vinculamos ahí directamente con Guadalajara.
Y ahí, Isaura, porque esto es lo que me parece más interesante, yo comentaba al iniciar el programa, quizás los años pasarán, las administraciones irán cambiando, pero si la gente sostiene las colmenas, pues estos proyectos van a continuar.
Así
¿Y
es.
Ahí qué se puede hacer? Porque si dice, oigan, pues ya nos quitan clases, para no acudir directamente a la autoridad, ¿no hay manera de que haya cierta estructura de organización interna?
Claro, directamente en San Juan de Dios debe de estar la persona con una coordinadora o coordinador directamente de su colmena. Y ellos les pueden darle información, tal vez el profesor cambió de horario. Es que pueden haber mil millones de razones por las que una clase la pueden mover a otra. Sin embargo, siempre nosotros estamos buscando que cuando hay una demanda de un taller, de alguna actividad recreativa, cultural, deportiva, pues estamos tratando siempre de abastecer con los capacitadores, pero con mucho gusto. Y además algo bien interesante ahorita lo que mencionabas, Jonás, justamente este modelo de colmenas, y hablando de San Juan de Dios, fue replicado en Guadalajara. Ahora tenemos, si no me equivoco, 5 colmenas en Guadalajara, y el gobernador ayer dijo algo bien importante. Como ha sido un modelo tan exitoso, pues ahora no solamente habrá colmenas en Zapopan y en Guadalajara, próximamente Lagos de Moreno y posterior Puerto Vallarta. Eso significa que el modelo y la red de colmenas seguirá creciendo y expandiéndose en el estado.
Bueno, también se comunica a Lulú V, que es una radioescucha frecuente. ¿Dónde podemos contactar con su invitada, Isaura Amador? ¿Hay algún número de contacto?
Claro que sí. Nuestros números son 3818-2200. Mi extensión es la 3882, que es en Cercanía Ciudadana. Pueden preguntar por mí. De todas formas, también los invito a que me escriban en mis redes sociales. Yo estoy como @IsauraAmadorN en todas mis redes sociales. Ahí me pueden dejar un mensajito, me pueden escribir y yo estaré atenta para responderles también, y si es necesario acudir a alguna colonia, con mucho gusto.
Atendida, señora Lulú.
Isaura, platíquenos del presupuesto participativo. ¿Ya cerró? ¿En qué etapa va?
Ya cerramos el presupuesto participativo con una participación histórica de más de 180 mil personas. Esto ha sido algo que no habíamos visto en ningún otro año y nos da muchísimo gusto, porque eso significa que las personas están confiando en que van a ver resultados con sus obras y con su voto. Y una de las obras que estuvimos, bueno, pues por supuesto, el día de ayer, la inauguración de la colmena, el Centinela, es el claro ejemplo de uno de los grandes proyectos que se han hecho. Estuvimos la semana anterior inaugurando también un parque biblioteca en la colonia Parque Real, grandísimo, con canchas deportivas, área infantil. Tendrán también espacios adecuados para tener una ludoteca, una biblioteca, área de coworking o para, digamos, hacer trabajo colectivo, y vamos a tener muchas actividades. Este fue una infraestructura que se entregó a la Coordinación de Desarrollo Económico, y que igual como las colmenas, también pueden encontrar una oferta muy amplia de actividades que pueden encontrar ahí en la colonia Parque Real.
¿El presupuesto participativo, ya se seleccionaron las obras?
Así es, ya tenemos a nuestras 10 obras ganadoras. Puedo hacer un enunciamiento muy rápido de cuáles son las que quedaron en este año. Arcos de Zapopan, segunda sección, que es un parque lineal. En la colonia Auditorio, otro parque lineal muy, muy cerca de las fiestas de octubre. Pedregal de Milpillas, un área de usos múltiples, también ya hacia carretera Colotlán. En la Primavera, el poblado de la Primavera pidió un centro comunitario. Ahí sabemos que hay muchas personas muy activas en temas medioambientales, entonces seguro va a ser un gran éxito este centro comunitario. Tenemos en el Tizate, en el Briseño, en el Vigía, Misión del Bosque, el famoso Parque de la Guitarra, Villas de Nuevo México y Loma Bonita.
¿Esas obras estarían haciendo el próximo año? Entre
Así
este
es.
Y el próximo año.
Empezaremos seguramente a ejecutarlas a finales de este año, si tenemos buen tiempo. Si no, estaremos ejecutándolas por completo el siguiente año.
Y las del año pasado son las que van inaugurando ya.
Así es, salvo que sean proyectos muy grandes, como por ejemplo esta colmena del Centinela, que fue resultado del 23, pero por la extensión, por la inversión, que eran 66 millones de pesos, y también necesitaba criterios muy específicos, porque el diseño también no es un edificio cualquiera, tiene un diseño que se pensó a través de la Dirección de Proyectos Estratégicos de Zapopan, pues todo es pensado de manera que también tenga sostenibilidad, que se ha pensado muy adecuado al ambiente, y por eso pueden tardar algunos proyectos, pero estos en particular seguramente quedarán el siguiente año completos.
Isaura, también está escribiendo Mario Jiménez. Él dice que es vecino de la zona de Los Molinos. Tenemos necesidad urgente, dice, y apoyo de Cercanía Ciudadana. Hay mucha basura en la calle Molino del Reino. No tenemos espacio para que nuestros niños hagan deporte. Solo hay una pequeña cancha y está tomada por vendedores ambulantes. Le pasamos el mensaje aquí
por favor de
este señor Mario Jiménez.
Claro,
es
que sí.
Silvia Robles, felicidades por las colmenas, ahora la del Parque del Centinela. ¿Qué actividades habrá? Bueno, ya nos platicaba nuestra invitada sobre las actividades, que además pues pueden ser cambiantes. Para activación física en el Comude, deberían todos los municipios copiarle al presidente de Zapopan, Juan José Frangés. Saludos, es lo que dice Silvia Robles.
Saludos, Silvia.
Y también dice Arturo García, él hace crítica por el gasto en la Plaza de los Mariachis, dice solo, y en el Parque Rojo solo se plantaron más plantas y gastaron mucho. Bueno, don Arturo, a mí me consta que en el Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo, sí hubo mucha obra. Lo que pasa es que se trató también de respetar el proyecto original, no de cambiarlo. Por eso a mucha gente le da la impresión de que, ¿qué hicieron? ¿Nomás repintaron? No, sí se requirieron muchas obras físicas. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido y me fueron platicando paso por paso.
Pasé el sábado por allí, la verdad es que no se ve que se hizo algo. O sea, parece que nomás le echaron una regada y vámonos.
Pues bueno, Mario, es que no te invitaron a que vieras cuáles son las nuevas obras. Sí. Pero digo, también cada quien va haciendo su revisión de las cosas. algo más que nos pueda comentar, Isaura, sobre todo en temas que vengan para el municipio. Me quedé con una duda.
Sí, claro.
Y esa, todavía nos queda tiempo, que sea unos segundos. ¿Cuál es la diferencia entre la colmena y el enjambre?
El enjambre son espacios más pequeños. Normalmente en algunas colonias no tenemos espacios tan grandes para realizar una colmena, pero que tienen necesidad también de oferta cultural. Entonces adecuamos algunos espacios que ya tengamos del municipio, lo rehabilitamos y damos también talleres. Es lo mismito, pero más pequeño.
La misma actividad en espacios más pequeños.
Es correcto, es casi prácticamente lo mismo.
Isaura, pues nos quedan unos segundos para agradecerle nuevamente que nos haya acompañado. Esperamos que la gente acá en la zona del Centinela aproveche muy bien su colmena y esperamos que luego nos visite.
Así es, y yo nada más invito a todos nuestros radioescuchas que si son usuarios de A Mover el Cubo, el 6 de junio tenemos nuestro evento Intercubos. Próximamente daremos la información. Y síganos ahí en nuestras redes sociales para más información.